papi, rugillo pa tu bolsillo.
Guanachana, rugillo,
guanachana, rugillo,
guanachana, rugillo,
guanachana, rugillo.
Amigos, aquí estamos ya. Bienvenidos todos y muchísimas gracias. Gracias por estar conectados con nosotros en esta mañana, en este hoy. Este hoy que se llama lunes por la mañana. El mes de enero casi casi que se nos ha ido completamente. Bueno, casi casi no. Ya hoy es primero de febrero. Como dice nuestro productor Fuentes Viñoles, se ve ya, estamos ya casi que preparándonos para el fin de año de este 2021, se está yendo rapidísimo. Y aquí estamos metidos todos de lleno en este año de la descastrinización de Cuba. Yep. Se rompe esta tortilla, amigos, y aparece este revoltillo acá de informaciones y de acontecimientos. Ahí está calladito Juan Tor, yo voy diciéndonos que nos levantemos ya. Escuchen esto, estamos, bueno, una mañana algo cambiada con respecto al frío. Dice que esta va a ser una de las semanas más frías de esta última temporada invernal. Vamos a ver si eso es cierto. Hoy estamos acá con una temperatura no tan baja, 72 grados, aunque bastante nublado, incluso con cierta lluvia acá. Muchos nos hemos mojado un poquito en esta mañana. Un sol que salió a las 7:03 de la mañana y que estará con nosotros hasta las 6:04 de la tarde. Aquí vemos por la ventana un poquito de intento del sol de salir, pero aún un poquito fresco. Vamos a ver, vamos a un tema acá primero que todo, antes de comenzar con lo que más nos incumbe, nuestro tema con respecto a la situación y lo que se está viviendo en Cuba. Les voy a contar algo primero, con respecto al coronavirus. Primero, el fin de semana supimos que casi ya 50 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus han sido distribuidas aquí en los Estados Unidos. Ya casi 50 millones, cerca de 30 millones habían sido ya administradas hasta este domingo, hasta el día de ayer. Esta fue la información que dio la agencia Reuters. Precisamente estas son las 12 farmacéuticas que son las que están, son líderes en la distribución de vacunas. Estoy hablando de Pfizer y de Moderna. Las dos líderes en distribución de vacunas, pero mientras eso pasa por acá, les hablo que lo que ha sucedido en Cuba, muy, 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 muy preocupante, amigos míos. Miren esto. Primero, la pasada semana se rompió el récord de diagnósticos de contagios 3 veces durante la semana. Primero, el miércoles, recordamos por acá que habían reportado ellos, en este caso el doctor Durán, que es el que da el reporte diario, 825 casos. Eso fue el miércoles pasado con 4 personas que fallecieron ese día. En ese es un número récord, no se había llegado nunca a la cifra de 825 casos en solamente 24 horas. Luego, el jueves, fueron 666, bajó ahí un poco, y también 4 personas fallecieron. El viernes, 659 los casos, y fueron 2 los fallecidos. Pero el sábado se volvió a conocer que volvimos a conocer por acá de un nuevo récord de contagio. Estamos hablando de que se reportaron 910 casos positivos. Fueron 3 las personas fallecidas. El amigo que me manda la información de Cuba, muy, muy detallada sobre los casos, dónde son, los que son importados, los que son dentro de Cuba, me dice lo siguiente, me escribe esto, me dice: Tony, eso de las 20.000 pruebas, informaron que están haciendo más pruebas ahora de coronavirus. Y esto es para tener una estrategia también, un poco para justificar este número creciente, ¿no? Me dice, eso de las 20.000 pruebas lo dicen para ajustar los porcientos en las tablas. Ya sabes, 1.000 casos en 20.000 pruebas no eleva el porciento de incidencia y se da la noticia entonces de que no estamos por encima del mundo y la región en casos registrados. Las mentiras continúan, me sigue diciendo él, en este caso. Y ayer cierran, eso fue el sábado. Bueno, ayer han cerrado el mes con otro récord de casos confirmados, con una cifra de nada más y nada menos que de 1.012 casos. Eso fue el número que dieron ayer, 1.012 casos en 24 horas. Y de esos, 105 fueron menores de 20 años, cosa también un poco rara, ¿no? En el caso de los contagios, de tener tanto, un número tan alto de personas jóvenes. Bueno, un fallecido el día de ayer. Estos son los números que da el régimen, por supuesto, que son para dudar, obviamente, pero al mismo tiempo para alarmarse. Yo creo que en los casos, en los momentos más crudos del coronavirus, pues no se daban estos esos números tan altos. Ayer incluso 408 fueron solamente de la provincia de La Habana, una cifra que no alcanza, no ha alcanzado el peor momento de la pandemia a nivel nacional, no daba nunca esa cifra a nivel nacional. Bueno, eso es solamente en La Habana. Y muchísimos de esos casos son importados, o sea, que vienen de otros países. Él también me manda ahí los números de personas que se reportan como importados. Pero mientras esos casos vienen de otros países y la cifra sigue en alza, bueno, este es el comercial que ellos están promocionando. Miren ustedes la coherencia de estos personajes con la situación que se está viviendo. Esa música que están escuchando, eso es el comercial que están proyectando ellos en Telesur. Escuchen.
We set a plan to produce up to 100 million doses of Soberana 2, the booster vaccine that is not approved.
Claro, porque están, lanzan en inglés. Este es el doctor Vicente, o sea, el apellido de él, que lo lanza el comercial entonces en inglés también, para que lo entienda todo el mundo. Ellos están, lanzan este comercial para invitar a los amigos latinoamericanos y del mundo, porque lo están tirando en inglés también, a que visiten Cuba. Playa, Caribe, mojito y vacunas. Vengan a Cuba. Dice que la meta es vacunar a todo el pueblo para el 2021. Escuchen esto.
Este año tenemos vacunado a toda la población cubana. Vacunado a toda la población. Nosotros, si todo sale bien, este año tenemos vacunado a toda la población cubana.
Si todo sale bien, si todo sale bien. Imagínense ustedes con este si todo sale bien. ¿Qué se puede esperar, amigos míos, si ahora mismo el video más popular que hay, si todo sale bien, es el de Díaz-Canel diciendo que
tenemos que ordenar el ordenamiento? Tenemos que ordenar el ordenamiento.
Ahí está. Tenemos que ordenar el ordenamiento. Hace apenas un mes que se puso en efecto esto del llamado ordenamiento. Y ya dice este hombre ahora mismo que
tenemos que ordenar el ordenamiento.
Y entonces el otro médico le está diciendo a toda Latinoamérica que vayan a Cuba, que ahí tienen playa, tienen Caribe, tienen mojito y tienen vacuna. Y si todo sale bien, este año ellos tienen a todo el pueblo cubano vacunado. Eso es, si no fuera trágico, si no, y no llevara tanto tiempo esa tragedia, yo creo que esto fuera la comedia del siglo. Y es trágico, cuando digo trágico lo digo literalmente. Conceptualizar el término de tragedia es un poco complicado, no me voy a meter en eso ahora, porque ha variado mucho con las épocas, pero no es más que, según los griegos decían que la tragedia no es más que la caída de un personaje importante como tal, ¿no? En la decadencia, en la destrucción, pero no una caída cualquiera, porque una caída, un error, es una etapa mala y uno se levanta y sigue echando. No. Esto, lo que le hace una tragedia, que sea tragedia, es que no importa lo que tú hagas, el problema no tiene solución. Eso es lo que hace que una tragedia sea llamada tragedia. No tiene solución. Es una situación en la que cualquier idea, cualquier plan, cualquier medida no va a arreglar el problema. Y eso es lo que se llama tragedia. Y eso es lo que hemos tenido nosotros en Cuba durante 62 años. Es una muela detrás de la otra. Y ahora sí vamos a construir el socialismo y la culpa no es nuestra, es de los acaparadores, la culpa es de los empresarios, es de los yanquis, del bloqueo, de los macetas, de los coleros, usted póngale. Pero el problema no se arregla ni se va a arreglar porque, ojo, y acabemos de darnos cuenta de esto y es muy importante, no es el objetivo del régimen, no es el objetivo de los Castro arreglar el problema de Cuba. No es su prioridad, vamos a ponerlo así. Hay odio hacia su propio país. Eso para mí es el análisis que yo hago, que es lo que tienen los Castro, lo que tuvo Fidel Castro, es un odio intrínseco, no sé de dónde lo viene, ya habrán psiquiatras que tendrán que analizar de dónde le viene ese odio hacia los cubanos, pero eso es lo que es. Si usted quisiera tanto a los cubanos, usted no los hacía sufrir, ni siquiera en nombre de ningún ideal lo puede hacer sufrir, y la confirmación de eso, de este planteamiento, está en su propia familia. ¿Por qué? Si el sacrificio es tan necesario para llevar a cabo las ideas de la revolución y del socialismo, ¿por qué usted no ve a los hijos de ninguno de esos altos ejecutivos en Cuba viajando en misiones internacionalistas de los médicos estos? Ninguno, porque algunos se hicieron médicos. Yo no los veo en ninguna lista, porque si no lo pusieran ahí incluso en primera plana. ¿Qué pasa? Yo me pregunto, ¿no era el Che Guevara el que se quitaba la camisa para estibar aquellos sacos de arroz en el puerto, para salir, que le ponían ahí las cámaras con luces y toda esa, para hacérselo pasar después en los noticieros del ICAI, que lo veíamos ahí constantemente? ¿Por qué las fotos que nos llegan en este momento cruento de la economía, quizás es más catastrófico que ha vivido la economía cubana en 62 años, el hambre ahora es cuando está de verdad arreciada? ¿Por qué? Las imágenes que nos llegan por todas partes no son las de nadie quitándose la camisa y trabajando y sacrificándose, ninguno de ellos. Las imágenes que yo veo aquí es la de Mariela Castro comiendo langosta. Veo a Antonio Castro fumando puros habanos, con trajes lustrosos de miles y miles de dólares, jugando golf y con guardaespaldas en un balneario en Turquía. Los nietos, veo las fotos y las imágenes de video de los nietos de Raúl Castro en yates, manejando BMW por La Habana. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo vamos a construir el socialismo? Así, de esa forma, ¿no se puede construir el socialismo? ¿Cómo se construye el socialismo?
Quieren hacer reforma agraria. Tomen la tierra del que tiene mucho y déjenla al que no tiene.
¿Ya está? Así, ese era el Che Guevara en el año 61. Quítenle a ese, eso es facilísimo. Quítenle todas las casas esas que tiene Ramiro, los nietos, los hijos, Raúl, todas esas mansiones en Miramar, quítensela y dénsela a los pobres. Así se resuelve el problema. ¿Por qué? Vos por allá que están entrando ya. ¿Por qué los médicos, con esto termino, por qué los médicos que llevan 2 años secuestrados ahí en Kenia, en Somalia, con el grupo este Al-Shabaab, franquicia Al-Qaeda, por qué esos dos médicos, y con esto se los dejo, se llaman Acel Rodríguez y Landy Herrera, y Landy Rodríguez? ¿Por qué los apellidos que veo no son los de Castro Ruz, o Castro Espín, Marrero Cruz, Díaz Canel? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Hay condiciones genéticas para sacrificar al pueblo? Vámonos con la llamada, que tenemos amigos que seguro quieren opinar. Así que adelante, aquí tenemos en la línea.
José Pérez, Indiana, Dios bendiga al colectivo de Rama Matías, mi pueblo cubano.
Gracias, mi hermano. Gracias por estar hoy lunes con nosotros. Así que bienvenido.
Bueno, te estoy viendo, está por la goma, me estás tirando duro. Mira, quiero decirte algo a la familia Castro. Nunca le ha interesado el bienestar ni el beneficio del pueblo cubano. Ellos desde el comienzo ellos empezaron a robar, a reprimir, a fusilar y a eliminar a todo el que se le ponía en el camino con las intenciones de hacerse multimillonario como soy en esta época ahora. A ellos no les ha interesado nada. Ese es el mismo caso que estás poniendo tú, que cuántas veces ha engañado al pueblo cubano en nombre del socialismo, en nombre del comunismo. Mismo con Angola, no vamos a ir a resolver un problema internacionalista, y resulta que todos los cubanos que fueron a Angola eran mercenarios. ¿Y a dónde fue a parar ese dinero? Ese dinero fue a parar a las arcas de Fidel, estrechamente a la cuenta del comandante. Mira, el pueblo cubano tiene que despertar, tiene que unirse, eso siempre lo vengo diciendo. Hay que decir, bueno, preferimos vivir otros 60 años más, que nuestras próximas generaciones, nuestros nietos, nuestros bisnietos que vienen adelante, o nuestros hijos, los que vengan, todas las generaciones que vengan por ahí para adelante, van a seguir pasando la misma necesidad, la misma miseria, el mismo hambre. No, esto hay que ponerle un fin, esto hay que decir, bueno, caballero, ya vamos a unirnos, no importa si yo soy de la UNPACO, si yo soy de Movimiento del CID, o si soy de lo que soy, vamos a formar un bloque en Cuba, vamos a unirnos, y todos juntos, San Isidro también, todos juntos, formar un bloque y luchar contra el gobierno cubano, contra este monstruo, porque es un monstruo, probablemente
es tremendo.
Estamos hablando de algo sencillo. A veces decimos, no, no hay que hacer, pero no es fácil, es duro, porque tienen raíces, tienen todo condenado. Pero se puede, claro que sí. Mira, las iglesias cristianas están siendo reprimidas en Cuba, todas las iglesias en total. Las cristianas, las católicas, tienen gente infiltrada, tienen gente de la seguridad adentro. Ojo, hermano, únanse, no tengan miedo a luchar. Dios quiere beneficio para Cuba, quiere beneficio para todos. Nosotros, el movimiento cristiano en Cuba es un movimiento grande, donde únicamente la gente se puede sentir libre es dentro de las iglesias. Y por eso ellos tienen miedo de que los hermanos vayan a las iglesias y conozcan de la palabra, porque es la única manera de sentirse libre en un régimen tan oprobioso y tan dictatorial como este que tenemos. Dios me los bendiga. Valor, ámense de valor. Vamos a ponernos los pantalones, las mujeres las sayas, y vamos a salir a protestar, a reclamar nuestros derechos pacíficamente. No hace falta violencia. Mira, lo único que hace falta es que todo el mundo se pare y se pare en las calles y diga, libertad, libertad, ya se acabó.
Así mismo. Sí, también, así mismo. Yo creo que estos muchachos de no solo del Movimiento San Isidro, estos muchachos que fueron el otro día frente a la... al Ministerio de Cultura, creo que han dado un ejemplo tremendo. A mí me parece que hay una generación que se les ha ido, se les ha escapado, que ha estado siempre ahí, ha estado un poco dormida. Son algunos despertares que vemos, algunas señas. Ese joven, Luis Manuel Otero Alcántara, yo lo tengo en una estima tremenda, porque a mí me parece que tiene un valor tremendo. Creo que está en una posición que no se siente, como cada vez que lo veo hablar, es como diciendo, no tengo absolutamente nada que perder y todo que ganar, y esto que tengo todo que ganar es la libertad de Cuba, es lo que llamamos nosotros desde el punto de vista marginal, un tipo que está arrestado en ese aspecto, lo han detenido, bueno, cada vez que asoma la cabeza lo detienen, él sabe lo que va a pasar, las cosas que dijo en el último video que publicó, que yo vi por lo menos, no sé si es el último, esta mañana estaba buscando a ver si hay más noticias de él, fue que bueno, lo iban a arrestar, él sabía que iba a salir de la casa y dijo, mientras yo no dé la cara nuevamente no hay cambios, estoy yendo para el Capitolio de La Habana a protestar, y está pidiendo cosas muy básicas. A mí me parece que no se ha pedido en 62 años semejante, no se habían hecho semejantes pedidos, vamos a ponerlo así, que muy significativo. Está pidiendo la renuncia tanto del ministro de Cultura como el viceministro de Cultura, como de Díaz-Canel, así mismo, ya, eso es más que suficiente. Hay quien ha cuestionado de si eso va a servir o no, yo creo que sí, yo creo que sí va a servir, y que esa protesta yo creo que tiene un valor tremendo. Ellos se han movilizado, ojo amigos, están sacando, porque además tengo conocimiento de causa por acá, están llamando a todos los artistas que pueden llamar, a ver cuál de todos se presta. Ahí hemos visto a este del Llano salir y criticar, el otro, este cantante también que salió, que hablo de Busca Tuyú, Lucha Tuyú, Cataíno, también a echarle a estos jóvenes. Estos son, están buscando aliados por todas partes, le están ofreciendo lo que le tengan que ofrecer, porque están perdidos. Y esto que nos acaba de decir José Pérez, es muy, entendemos perfectamente, la lucha es muy complicada. Yo creo que había una técnica que usaban los filósofos estos, Platón y Aristóteles, que llamaban la mayéutica, que era una forma de aprender de una forma un poco singular, era haciendo preguntas. Él decía que ellos te llevaban al conocimiento a través de la pregunta. Yo creo que es una forma de protesta interesante, fíjense, no sé, se me ocurre también desde acá, sin meterse a nadie en ningún tipo de conflicto que pueda traer como consecuencia una represión física o directa. Y es preguntar siempre. Es preguntar siempre, decirle a las reuniones de los comités, decirle, ven acá, ¿a dónde vamos con esta revolución? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Y qué yo espero para mí y para mi familia? A ver qué respuesta es la que nos da. ¿Qué me decías? ¿Hay aquí en la línea, Bello, o estaba...?
Soy yo, José.
Ah, José, estás ahí todavía. Ah, adelante, José, adelante, adelante.
No, mira, la pregunta, yo te voy a la respuesta, ¿a dónde vamos? A ningún lado. Oye, claro. Eso es... Eso es una muela, eso es muela, como decías tú al principio del programa. Esta gente tiene un equipo de la seguridad del Estado por años ahí en la Plaza de la Revolución, en lo que es el Ministerio del Interior, que se encarga de analizar todas las reacciones de la población, y entonces ellos son los que mandan la respuesta. Esto es como el cuento de la abuela Pipa, de nunca acabar. Y entonces, la solución, Tony, perdóname que te diga, pero yo no creo que es preguntarle, es exigirle. Y la gente exigir su derecho y vamos para adelante, como está haciendo el movimiento este San Isidro. Sin miedo, con todos los artistas, toda esa gente que para mí son unos héroes, son unos mártires, son una gente que van a quedar dentro de la historia de Cuba para siempre.
Sí, señor.
¿Entiendes? Eso es lo que hay que hacer. A la gente de Baracoa, mi pueblo de Baracoa, mi pueblo de Caibarien, arriba, mano, arriba todo Cuba, arriba Miranda del Río, arriba Guanabacoa, arriba, arriba. Hermano, eso es lo que hay que hacer.
Necesitamos un líder como José Pérez, no cabe duda. Gracias, mi hermano, gracias, te agradezco muchísimo. Por supuesto, tus palabras siempre son muy bienvenidas y por supuesto que el pueblo de Cuba también te las reconoce tremendamente. Un patriota ahí, nuestro amigo José Pérez. José, gracias.
Y que Dios me bendiga al pueblo, que sacan adelante y esperamos que este año se acabe el comunismo en Cuba.
Amén, amén, y así va a ser. Este es el año de la descastinización. Ahí está nuestro amigo José Pérez, Indiana, siempre llamándonos y siempre preocupado por lo que está pasando. José y amigos que están conectados con nosotros, bueno, me acaba de llegar el reporte ahora mismo de el último acta que han dado con respecto al tema del coronavirus. Hoy se han confirmado 906 casos. En Cuba hubo 2 fallecidos. 125 fueron de los casos reportados en las últimas 24 horas, fueron menores de 20 años y uno de ellos está entre los reportados de gravedad. Hay 27 críticos y, bueno, 21 graves en total de gravedad. La Habana es la segunda provincia después de Guantánamo como lo de mayor incidencia en el país. Aquí es el reporte que me están enviando. Aquí dice, los reportes están, La Habana tiene 442 casos y Guantánamo sigue con 64, Santiago de Cuba 144, igual. Por ahí el nombre. Ya le habíamos hablado un poco de cómo está la situación esta y mientras eso está ocurriendo, pues ellos están lanzando un comercial que está saliendo para toda Latinoamérica de sol, mojito y vacunas. Agárrense de esa. Vayan a Cuba y visiten ahora, que esa es la oferta que tienen ahora especial por coronavirus. Miren ustedes qué nivel de locura. Y bueno, José nos estaba hablando un poco de los cubanos de valientes. Yo quiero hablarles, tenemos que ir a una pausa en breve, pero quiero hablarles cuando llegue de un tema que no quiero dejar pasar por alto hoy aquí, y es algo que ocurrió este fin de semana por acá, por Miami, un caso triste, pero que me pareció una importancia tremenda para traerles a ustedes, y es que falleció una heroína cubana, una de las mujeres que también ha quedado, la propaganda castrista ha tratado de eliminar esto que decía Abel Prieto el otro día en un programa, que nosotros hemos tergiversado la historia y que hemos cambiado. Bueno, hay muchos personajes en la historia de Cuba, en la historia de la revolución, y sobre todo el caso de las mujeres es un caso muy sui generis. El valor de muchas de las mujeres, que cuando los hombres nos han faltado un poco, lo que dice que hay que tener para tener coraje, pues han nacido mujeres con el triple de coraje de los hombres. Y una de esas mujeres falleció lamentablemente el fin de semana aquí en Miami. Estoy hablando de la generación joven, quizás nunca escuchó de ella. Bueno, yo un poco de mis padres, etcétera, y de personas. Estoy hablando de la niña del Escambray. ¿Quién fue esta joven que se alzó contra el régimen de Castro, que primero luchó contra Batista, ojo, y luego se alzó contra el régimen de Castro y lo que pasó después que la arrestaron? Señores y señores, una historia totalmente épica. Vamos a venir con eso cuando regresemos. Usted no se mueva, vamos a una pausa, que no solo de Revoltivo vio el hombre, y cuando regresemos también vamos a escuchar las llamadas de ustedes. Así que una pausa de noticias y ya regresamos aquí en Revoltivo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
10 y media de la mañana, en los controles se encuentra el ingeniero Teudy Giró, en la voz informativa Paul Sfeir, quien les habla. Vamos de inmediato a nuestro boletín de noticias de la hora. El artista y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, dijo que seguirá yendo al Capitolio en La Habana y seguirá exigiendo la renuncia de los ministros del país.
Todo el que tenga algo que exigirle al ministro, al viceministro, al primer, a Raúl, a quien sea, al Capitolio, a la Asamblea del Pueblo Popular, que es donde nosotros tenemos, donde deberían atender nosotros. Cuando llegue una estructura democrática, el poder del pueblo va a radicar en el Capitolio. Y ahí donde voy yo, ya el ministro de Cultura a mí no me representa y lo que me da golpe. El régimen no deja que yo pida la dimisión de un ministro que da golpe a los artistas. No me deja llegar a la Asamblea del Pueblo Popular, que es donde yo debería, donde yo normalmente debería estar y donde debería llegar. Pero vamos a seguir yendo. Ahora mismo vamos a preparar una obra, vamos a coger 2 o 3 días ahí para pensarnos y vamos a preparar una obra con arte. Ustedes saben que con arte es como uno conecta las cosas y como uno le enseña al mundo los abusadores que son esta gente. Entonces, así vamos a hacerlo. Tranquilo, descansando, pensando, oxigenando el cerebro. Lo que ellos están ahí ofuscados. Uno mira desde afuera, mira cómo está el escenario y lo vuelve a ir arriba. Y eso sí no va a cambiar. Yo voy a seguir ahí para que no me estén diciendo más que si un viaje, que si estoy echando mi vida a perder. Yo soy el hombre más feliz del mundo luchando contra una dictadura. La lucha contra la dictadura me hace el hombre más feliz del mundo. No quieren meterme preso, bueno, como a Luis Robles, como a Denny, no quieren meterme. Por alguna razón será. Porque no tienen justificación. Con ellos, porque eran menos conocidos, porque estoy listo para lo peor que pueda hacer el régimen conmigo, pero no me van a mover de mi lugar feliz de luchar contra una dictadura y luchar contra la injusticia, por amor. La transición la vamos a llevar nosotros. La transición la vamos a hacer nosotros a nuestra manera. Yo no tengo fe en ellos, como me decía la doctora. No, es que tiene que tener confianza, es que hemos tenido demasiada confianza en la doctora. Y ellos son los que no confían en nosotros. No tienen confianza en mi generación. Esa generación no tiene confianza en nosotros, pero no es un problema de confianza, es un problema de business, un problema de negocio. Como ellos en un momento determinado se les afecta a su negocio, tener confianza en nosotros, o confiar en que nosotros podemos llevar adelante un país, cambiarlo. Nosotros, mi generación, todas, los artistas, los escritores, los periodistas, los animalistas, la oposición, toda esa generación quiere llevar un país hacia adelante y ustedes son los que no dejan.
En otras noticias, los alumnos de una escuela de Boston en los Estados Unidos se realizan ellos mismos las pruebas de COVID-19. Desde esa ciudad, en el noroeste de la nación, la agencia de noticias Reuters nos cuenta más detalles.
Sentada en el pupitre de su escuela, una estudiante de la Academia Católica de South Boston, en Boston, se realiza la prueba de COVID-19. Así, uno por uno. Cada alumno se autoevalúa y se realiza el test. La profesora es la encargada de recoger las muestras que se agrupan en una sola. Y se envían al laboratorio para obtener un resultado positivo o negativo para la clase. Si un aula da positivo, todos los estudiantes de esa aula quedarán aislados, mientras que el resto de clases podrán continuar asistiendo al colegio. Así, cada día las aulas se mantienen separadas entre sí para que los alumnos no se mezclen entre ellos. Se trata de un programa piloto que se ofrece sin costo a las escuelas en Estados Unidos por parte de la compañía de biotecnología Ginkgo Bioworks, una forma de evaluar grupos de personas de forma más rentable y óptima.
Y de Boston nos vamos a América Latina. Directivo del Consejo de las Américas resalta que la situación de Venezuela con la pandemia del COVID-19 ha empeorado por la ineficiencia de la administración de Nicolás Maduro. Pedro Corzo tiene más detalles.
El académico Guillermo Subillagas, director senior del Consejo de las Américas, esta es la opinión que el continente en este año 2021 está profundamente marcado por la pandemia del COVID-19, pero que la situación de Venezuela es particularmente grave por las actuaciones del régimen de Nicolás Maduro.
Será un año que también va a estar enfocado en la pandemia, no solamente en el tratamiento y también en la vacunación para que las economías puedan empezar a dar una vuelta económica revertida. El retraso económico que ha generado la pandemia y las medidas que han tomado los gobiernos para bajar el ritmo de transmisión. Sin embargo, creo que hay otros casos como el caso venezolano que independientemente, digamos, agravados por la pandemia, van a ser, a pesar de que siguen siendo unos casos muy complejos, van a seguir siendo unos temas prioritarios, ya que el flujo migratorio de venezolanos al exterior, que ya se ubica en 5.4 millones, con la mayoría de esas personas estando en la región, sigue creciendo a un nivel muy elevado, ya que como todos sabemos, las condiciones económicas en Venezuela son casi que inexistentes, los servicios públicos no funcionan, los salarios están totalmente pulverizados por la dolarización de facto que ha implementado el régimen de Maduro y la represión es cada vez mayor.
El Consejo de las Américas es una organización empresarial estadounidense cuyo objetivo es promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en las Américas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Mis amigos, nos volvemos a encontrar dentro de 25 minutos para el siguiente boletín informativo de la hora. Ahora continúen con Tony Benítez y su revoltillo.
amigos, aquí estamos ya de regreso en este revoltillo de hoy, primero de febrero del año 2021. Y bueno, como siempre, que regresamos de esta primera media hora, darle las gracias a todos los amigos que están conectados. Primero que todo, nuestro amigo Fran Valdés está aquí en la línea y mandando los mensajes, por un lado, de informaciones y otros muy agradables. Muchísimas gracias. También a Ramiro Larrea, gracias Ramirito también por tus mensajes. Raúl Rodríguez, que nos escribe por acá y nos dice que nos está escuchando desde Holguín. Me dice: hola Tony, un saludo desde Holguín, estoy en sintonía en vivo porque generalmente te escucho al descargar el programa en la tarde. Y me dice: oye Tony, sospechoso es que ahora las cifras están en alza cuando los candidatos vacunales de Cuba necesitaban un universo más amplio de infección para generar resultados válidos en el país. Sí, así mismo, esto de los, bueno, conocemos un poco cómo se manejan las cifras. Decía Orson Welles, decía que había un ministerio que era el Ministerio de la Verdad, en su libro de 1984, decía que entre los ministerios de este mundo distópico que él había inventado, un mundo donde había un comunismo para esa época, un libro que se escribió en 1948, pero él le cambió el 48 por el 84 para no estar tan cerca, y recomendado ese libro ampliamente, sobre todo a nosotros los cubanos que hemos vivido por un régimen. Por una parte nos va a hacer reír, por la otra nos va a hacer pensar muchísimo, porque este hombre muestra un mundo que es todo lo que hemos conocido nosotros. Estaba la policía del pensamiento, que es lo mismo que tienen ahora con esta ley predelictiva, era un policía que te miraba a los ojos y te leía el pensamiento, y así te condenaba. Ese era el mundo. Estaban estos ministerios, que era el Ministerio de la Abundancia. El Ministerio de la Abundancia era un ministerio que establecía los números que tenían que salir de las producciones. Lo mismo que tenemos en Cuba. Era una forma de representar, ya les digo, una forma quizás exagerada, humorística, llámelo como ustedes quieran, pero así es. Y estaba el Ministerio de la Verdad, que era un ministerio que lo que hacía era manipularte toda la verdad. Tenía que ser un ministerio que era el Ministerio del Amor. El Ministerio del Amor te torturaban, tenían un sótano y ahí te torturaban. Ese era el Ministerio del Amor. Pero bueno, así le doy las gracias, Raúl. Muchísimas gracias a ti, a todos los que están conectados con nosotros. William Hernández también, que nos está mandando mensajes por acá. A todos, muchísimas gracias. Y a usted que nos está escuchando de cualquier lugar, desde Cuba o desde los Estados Unidos, también mi agradecimiento. Estamos aquí en el revoltillo, no solamente yo, siempre acompañado de estos seres tan queridos, tan amables. Por un lado, nuestro productor ejecutivo, responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuente Viñoli. Y a su lado ahí, respetando los parámetros de la pandemia, el bebé de la casa, Viñolito, está con nosotros hoy también. Y bueno, amigos, bueno, me había ido a la pausa comentándoles sobre algo que había ocurrido acá el fin de semana. Un tema que yo dije que no quería dejarlo pasar así a la deriva, porque a mí me parece que es muy importante. El fin de semana ocurrió algo por acá, por Miami, triste, pero que, como yo dije también, a mí me pareció una importancia tremenda para nosotros los cubanos. Y es algo que lamento mucho cuando parte de nuestra historia ha sido silenciada, yo me llamaría casi opacada quizás por la propaganda castrista. A mí me gusta reconocer siempre que la propaganda de los castros, y esto han sido muy efectivos todos los comunistas del mundo, por eso digo que es heredada también de las estrategias soviéticas, que lanzaron una campaña publicitaria muy, muy, muy efectiva alrededor del mundo. Todavía hoy nos cuestionamos cómo es posible que el comunismo se haya llevado a más de 100 millones de personas en el siglo XX, en el pasado siglo, y todavía hoy hayan personas que te digan así, por la nada, yo soy comunista. O sea, a mí me parece una aberración muy extraña, muy rara, y hay muchos filósofos incluso preguntándose cómo es posible que eso pase. En países como Alemania, por ejemplo, que no solo está prohibido ser pertenecer o crear un partido nazi, porque se sabe la historia de lo que ocurrió, también está prohibido crear un partido comunista. Y a mí me parece que es muy válido, poniendo argumentos sobre la mesa, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el derecho de que cada cual piense lo que le dé la gana. Pienso que uno de los pecados más grandes, ayer lo estábamos analizando con un grupo de amigos, no son los planteamientos filosóficos que haya planteado, que haya puesto sobre la mesa o en libros Carlos Marx, Federico Engels. A mí eso no me interesa, tiene todo su derecho a decir. A mí me parece que el pecado comenzó cuando él dijo que hacía falta una revolución entonces para
para poner en práctica. Porque ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Una, es como decir, yo te voy a imponer ahora esto. Tú puedes tener la idea que a ti te dé la gana. Aquí hay filósofos que han planteado todo tipo de sistemas. Están los anarcocapitalistas, están los anarcosocialistas, están los, todos. Y son ideas que están puestas sobre la mesa. Los libertarios, lo que sea. Pero poner, imponerlo a la fuerza, a mí me parece que es una cosa que no debería pasar de ninguna forma. Usted me puede convencer a mí que un sistema es mejor que otro con argumentos y con evidencias. Tú me dices a mí, estoy dispuesto a escuchar. Me dice, mira, el socialismo es bueno, ¿ok? Pongamos en práctica, explícame cómo es bueno el socialismo. Y tal vez me convences. Y ponlo en práctica. A ver, agarra un grupo de personas. Las evidencias te dicen que no funciona. Pero si tú me puedes demostrar lo contrario, adelante. Pero no, tú no me lo puedes imponer a la fuerza. Esto no es que llegué aquí ahora, como hizo Fidel Castro en Cuba y como han hecho todos los coreanos. Mira cómo están Corea del Norte. Y es encerrarte ahí. Decía un amigo que una cosa que le llamaba la atención muchísimo en la Alemania oriental, la Alemania comunista, era que en la frontera, en el famoso muro de Berlín, los oficiales, los guardias que hacían posta, ellos no apuntaban con sus en cualquier frontera del mundo. Si hay guardias, pues están apuntando, si hay guardias con fusiles o con lo que sea, están vigilando y apuntando hacia el lado contrario, ¿no? En cualquier frontera. Bueno, resulta que si usted va ahí, yo estuve en Guantánamo, en las postas que hay en Guantánamo, en las atalayas esas que tienen puestos en Guantánamo, en la base naval de Guantánamo, los guardias que hacen guardia ahí, valga la redundancia, ellos tienen unos catalejos y ellos están mirando hacia Cuba, hacia la ciudad. Ellos no están mirando hacia adentro, ¿no? Porque obviamente, ¿qué van a mirar? Bueno, esto era al revés. Ahí en Alemania Oriental, los guardias apuntaban sus armas hacia su pueblo. Ellos no lo apuntaban porque era vigilar para que tú no te salieras. No es para que no entraran, es para que tú no te salieras. Porque es un rapto, literalmente. Yo te rapto, te quedas aquí y aquí no puedes salir. Y tienes que comerte esto que yo te voy a dar ahora, que es la felicidad, es el paraíso. Pero tienes que quedarte aquí obligado. Eso fue lo que nos hicieron a nosotros en Cuba. Llevamos 62 años en esa historia. No querían que nadie saliera de Cuba, te prohibían, como decía Ricardo Alarcón, no se puede viajar fuera de Cuba porque los aviones chocan. Mira tú, esa es la historia. Pero bueno, me gusta reconocer siempre esto. Yo creo que ha sido una cosa que nos ha lastimado mucho, que la propaganda castrista, como ya dije, heredera de las estrategias soviéticas de propaganda, ha sido muy, muy, muy efectiva. Ellos le llamaban the agitpro, la agitación, la propaganda de agitación, así le llamaban los soviéticos, the agitpro. Propaganda de agitación. Bueno, este fin de semana, el tema es que aquí en la ciudad de Miami falleció una de las, yo diría, las más valientes heroínas que ha tenido nuestro país. Las mujeres, como dije también anteriormente, antes de irnos a la pausa, en la historia de Cuba hay que ponerlas en un lugar muy, 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 muy especial. Y todavía hoy en día ustedes ven dentro de ese movimiento San Isidro las mujeres con un valor tremendo. Como yo dije, cuando a muchos hombres nos ha faltado eso que dicen que es de hombres, bueno, han salido mujeres con tres veces ese valor. Y ese es el caso de esta mujer de la que les voy a hablar hoy. Todos la conocimos como la niña del Escambray. Y les voy a hablar de ella. También se dice, y hay muchas generaciones a las que muchas veces se les escucha decir que los cubanos no han hecho mucho por la libertad de Cuba. Eso se ha escuchado, ¿no? Que yo no lo puse, que venga el que lo puso, que aquí nadie ha salido. Y eso también es una falta de conocimiento de la historia de Cuba y la historia reciente de Cuba a partir del año 59. Eso ha sido también parte de la propaganda castrista que ha sido, como ya dije y estoy diciendo, muy efectiva. Miren ustedes, del año 1960 ocurrió, a partir del 60 hasta, yo diría, quizás la parte más fuerte, hasta el año 66. Hubo un acontecimiento muy importante en nuestra historia. Muchos cubanos que habían luchado contra Batista, y esto es importante decirlo y repetirlo, cubanos que habían luchado contra Batista, incluso habían hecho, habían estado al lado de Fidel Castro ayudándolo y del movimiento, parte del movimiento 26 de julio. Y digo esto, que he luchado contra Batista, porque todavía siguen con el argumento infantil cuando te dicen que hace falta cambiar las cosas en Cuba, vienen con la historia de que sí, pero entonces va a venir Batista de nuevo. Batista va a resucitar y vamos a tener el rey. Esa es la amenaza que hay, ¿no? Vamos a tener, y entonces como te han pintado un mundo tan catatónico en la época de Batista, pues imagínate. Y todavía hay cubanos, lamentablemente, que se creen esta historia, ¿eh? Que va a venir Batista nuevamente y se va a, va a dar otro golpe de Estado y se va a... Cuando en verdad todos estos, todas estas personas, amigos míos, que Fidel defenestró, que Fidel mandó a la cárcel por 30 años, que Fidel le obligó a que se exiliara, o que asesinó a Fidel Castro, literalmente, porque eso no fue ejecución, ni acto de fusilamiento, ni no, no, fue asesinato, literalmente, lo que hicieron, pues, y les voy a explicar ahora por qué es asesinato. Esos personajes lucharon contra Batista, y lucharon de verdad, no se perdieron en el Moncada, con Fidel Castro, ni estaban en una cárcel tampoco, muy sospechosamente, que eso habrá que ver e indagar en la historia, cómo es posible que Fidel Castro haya atacado supuestamente, con un movimiento el 26 de julio y haya estado en una cárcel en Isla de Pinos y ni siquiera llegó a 2 años de cárcel. ¿Cómo es posible? ¿Y qué clase de dictadura había en Cuba cuando hoy en día una persona, por robarse un barquito, sin matar a nadie ni nada por decir, él los condenó así literalmente a un juicio sumario, de estos sumarios que le di que no, que eso no dura nada, es un juicio entre ellos, olvídate de abogado, defensor, nada de eso, y lo fusiló por robarse un barco. Amigos míos, este hombre entonces, él ataca un cuartel Moncada, mata una X cantidad de soldados del ejército, de policías, y entonces ni siquiera 2 años preso. ¿Y con qué vida se estaba dando él, según la propia hermana de Fidel Castro, Juanita Castro, en su libro, que ella narra cómo vivía Fidel Castro en esa cárcel? Él hacía espagueti, en un momento determinado dijo, tráigame a Raúl para acá porque estoy aburrido. Dijo, quizás hasta en un momento determinado, tenemos que disimular un poco esto porque la gente va a pensar que estamos de vacaciones acá. Claro, está toda esta leyenda que le han creado alrededor del sufrimiento, del presidio modelo. Así es como vivía este hombre. De ahí salió, se fue a México y conocemos toda la historia después. Bueno, pues muchos de estos cubanos que les cuento del año 60, año 66, habían estado al lado de Fidel Castro, habían luchado contra Batista, habían venido en el Granma, habían formado parte del movimiento 26 de julio, se habían subido a la sierra y habían luchado por liberar a Cuba del régimen que tenía de Batista. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué estos personajes cambian? Que Fidel Castro le llama una traición. Yo quiero preguntar quién fue el que traicionó. Esta era la verborrea de Fidel Castro al llegar a la revolución.
Solo el Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Solo el Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Solo el Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista.
Lo escucharon, ¿verdad? 3 veces. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Eso fue en el 59.
Urgente decir que por encima de todos, somos marxistas leninistas.
Bueno, eso fue unos meses después. ¿Quién traiciona a quién? Es la pregunta. Él mandó a fusilamiento a muchos de estos jóvenes que se habían alzado porque eran traidores. Ahí están. Ahí están 2 audios. Aquí no hay, y con imágenes. Usted los puede buscar. Eso es viral en todas las plataformas de Internet hoy en día. Diciendo en el 59, esto era una campaña canallesca, le dice él. Porque el pueblo cubano sabe que el gobierno revolucionario no es comunista, pero unos meses después él sabe que esto se llama así, eso tiene un nombre, y el nombre es que el gobierno revolucionario se llama marxista leninista. Es
decir, que por encima de todos, somos marxistas leninistas.
Ahí está. ¿Quién traiciona a quién? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, pues esos hombres de los que estamos hablando agarraron un fusil, para que sepan, y se fueron a las lomas, principalmente a las lomas de la Escambray. Inmediatamente, Fidel, con su viejo truco de minimizar, de ejecutar primero moralmente a lo que él le puede llamar sus enemigos, que en un momento incluso pueden ser todos, pueden ser incluso ni siquiera enemigos, alguien que se le, sencillamente alguien que se atreviera a lanzarle una crítica por cualquier cosa. Y entonces era la, el asesinato moral, paso número uno, estrategia número uno. Por eso cuando le llaman a estos jóvenes que son mercenarios y sale la televisión diciendo que estos jóvenes reciben dinero como si fuera un pecado eso, ¿eh? El dinero es bueno cuando se manda para la remesa. Ese dinero no es mercenario. No, 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 no. Dinero es malo cuando entonces tú lo envías y entonces le estás dando ese dinero a alguien que supuestamente ellos, sin poner pruebas de ninguna, porque yo quiero saber qué dinero que le llega a Luis Manuel Otero Alcántara. Debe ser bastante malito el dinero. Yo no sé cuánto le mandan. Debe ser $15 al mes. Porque como vive, en las condiciones que vive, como viste, como yo no sé dónde mete el dinero, yo no sé. Yo no he visto ningún opositor en Cuba, como yo digo siempre, ni viviendo en mansiones de Miramar, ni manejando Mercedes-Benz, yo no lo veo. Pero bueno, él dice esto, este es el paso número uno, es desmoralizarte, es mandarte, ejecutarte moralmente, y además que lo han hecho con todo. Ahí están, ahí cayó lo mismo los Robertico Robaina, que los Carlos Laje, que los Pérez Roque, estos eran todos lacras. Estaban masajeando a mieles del poder, eran enemigos, y entonces los Tony La Guardia también cayeron ahí, los Ochoa, todo el mundo, o sea, cualquiera que se le, él piense nada más en su paranoia, que dice que todo conspirador es paranoico. Bueno, estos son conspiradores, por eso son paranoicos, tienes que tener un cuidado tremendo. Todos son escorias, mercenarios, traidores, yo no sé, lo que ustedes quieran. Y bueno, a estos que subieron al escambray, pues también, ¿cómo le llamaron? Bandidos. Esos son bandidos. Esos que son mismos que habían estado al lado de él. Y esa fue la etapa conocida como la lucha contra bandidos. Entre esos alzados que hubo, que el número alzado, yo no lo tengo muy claro, he tratado de buscar algunas fuentes, y unos dicen que fueron 700, otros 500, no sé el número de alzados. Bueno, el caso es que Fidel Castro desplegó todo un ejército, fíjense ustedes, el terror que le tenía, que se dice que fueron de casi 100,000 milicianos, 100,000 milicianos para luchar contra esos 500 hombres que estaban alzados en el escambray. Y de estos movimientos, estos principalmente ocurrieron en las zonas del escambray, valga la aclaración, y sus pueblos, los pueblecitos que estaban alrededor, Guinea de Miranda, Remedio, Placeta, y bueno, de Placetas, que ha dado muchísimo aguerrido, creo que Díaz Canel es de Placeta, lamentablemente, pero sí ha dado muchos hombres muy valientes, y miren ustedes, de ahí que parte, de, yo soy, mi familia es de Placeta también, de los Relova, yo soy Benítez Relova, era una fábrica de tabaco que había en Placeta también, que creo que todavía se hacen tabaco Relova, y miren ustedes, de ahí sale esta joven, Zoila Águila, más conocida como la niña del escambray, o la niña de Placeta también se conoce, porque era muy jovencita, y ella se fue con su esposo era Manolo Manso se llamaba su esposo, y se dice que estos eran, bueno, primero ya ustedes saben también que eran patrocinados, pues eso no ha cambiado nunca, patrocinados por la CIA, etcétera, etcétera, toda esa muela. Pero bueno, esto, la CIA y todo esto, pero la ayuda que le llegaba era bastante precaria, porque lo que pasó esta joven en el escambray y todos esos alzados fue tremendo. Miren ustedes lo que hace Fidel Castro, y por eso les digo que esto fue un asesinato. Todo lo que hicieron con esos jóvenes que encontraba. Él creó, postuló una ley, la 988, que decía, bueno, yo no sé lo que decía, pero literalmente lo que hacía era que lo autorizaba a él a fusilar a cualquiera que encontraba, sin juicio ninguno. Yo me encontraba, y es una ley que él postuló, que él tiró, mandato, así está, ya una orden ejecutiva, ya, olvídense eso, hay una ley que hay que falta una ley, escríbela ahí ahora mismo, sin aprobación ni nada. 988, matar a todo el que encontraran y a que él le cayera mal. Pero esta joven, muy valiente, hay anécdotas por todas partes. Hay una de estas anécdotas que dicen que ellos estaban en un grupo que había sido rodeado por el ejército de Castro, que como ya le dije, eran casi de 100,000 soldados, y empiezan a desplegarse y comienzan a caminar y se separan. Cuando llegan a un punto, se paran y el que estaba a cargo del batallón comienza a contar las cabezas y se da cuenta de que faltan dos. Los dos que faltan son Zoila Águila y la niña Les Cambray y su esposo. Y se comienzan a escuchar disparos. Este hombre, que este líder que conoce bien el sonido de los fusiles, dice, ese es el fusil de Zoila y es de su esposo. Salen para ayudarlos y en camino él siente que el fusil de Zoila, tenía cierto sonido especial, pues ha parado de disparar. Y él dice, madre mía, yo creo que la han matado. Cuando llegan, resulta que habían herido al esposo de Zoila. Y era ella sola, con el fusil entonces de su esposo, la única mujer batallando con todo el ejército de los Castro. Ahí pasó en ese escambray, ella, la de Caín, salió embarazada dos veces, perdió sus hijos de hambre en sus brazos, prácticamente se le murió, por eso esa ayuda que dice que le llegaba no sé de dónde, la arrestan por traición, porque también las anécdotas de las traiciones eran tremendas. Ahí está, un día tenemos que hacer la verdadera historia de ese hombre de Maicinicú, de Alberto Delgado Delgado, un hombre que según ellos mismos, eso está en Ecurret, que es la red esta de Cuba, Alberto Delgado Delgado llegó al Ministerio del Interior chivateando a su propia familia. Es el hombre Maicinicú, que Titón hizo una película en el año 73. Pues ese hombre, según Ecurret, él echó para adelante, aparte de su familia, miren ustedes la moral de este personaje. Y así lo captan para la seguridad del Estado. Y toda esa anécdota de que fue un tipo valiente, se dice que se tiró por el piso a pedir disculpas cuando lo descubren que era un agente de la seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Pero bueno, el caso de la niña del escambray, amigos míos, es una mujer que lamentablemente, como ya dije, falleció el fin de semana. Ya estaba mayor ya y estaba bastante enferma. A esta mujer le dieron electroshock en los centros de que estuvo ella presa, en todas las cárceles, en los Mantonegros y en los aquella cárcel que le llamaban Nuevo Amanecer, porque son sádicos también hasta para los nombres. Le dieron, dicen que cuando la podían sacar afuera, se subía en los árboles y se quedaba mirando a la distancia. La volvieron loca, le daban con mangueras, fue un abuso total. Le dieron, creo que 30 años, de los 30 años cumplió 15 años. En los años 70 creo que pudo viajar aquí a los Estados Unidos. Y bueno, lamentable esta pérdida, pero quería mencionarlo, no quería que pasara por alto, porque es muy importante recordar a la niña del escambray. Soy la águila. Nos vamos, señores, se nos fue esta hora, este lunes, esta semana que comienza tempranito, y les doy las gracias a todos por estar, haber estado conectado con nosotros. Vamos a refrescar un poquito, porque hoy estamos celebrando la vida también de la escritora y compositora argentina María Elena Walsh, una mujer que nació en el año 1930, destacada dramaturga, guionista de televisión, creadora de canciones infantiles, también autora de cientos de canciones infantiles, muy recordada como El perro salchicha, El reino al revés, o El brujo de Urubú. Vamos a escuchar.
Todas las brujerías del brujito de Urubú se curaron con la vacuna, luna, luna, luna.
Y hablando de vacuna, mire, no sabía que esta de María Elena Walsh, este tema que escuchamos todos. Nos sumamos, amigos. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Mañana nos vemos por acá. Gracias también a nuestro ingeniero de sonido, el gran Piñolito, con nosotros. Y a todos ustedes, recordarles siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes, no. ¡Viva Cuba Libre! Y mañana nos escuchamos por el equipo Radio Martí en este revoltillo.
Se curaron con la vacuna, luna, luna, luna. Los chicos eran muy burros todos en Bulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuadrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Bulubú se curaron. Con la vacuna, luna, luna, luna. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Bulubú, que lloró